Y pasamos a presentar el tercer y último tema de Derecho Constitucional 1 de esta mañana. Lleva por título Democracia Representativa y contamos con la presencia de la profesora de la disciplina María Victoria García Tance. Muy buenos días y bienvenida.
Muy buenos días, Charo, a ti y a todas las personas que nos están escuchando en este momento.
Pues con carácter general y a grandes rasgos, ¿cómo se refleja el modelo de democracia representativa en la organización política definida por nuestra Constitución?
Pues verás, la configuración del Estado en un modelo de democracia representativa se perfila conforme al sistema organizativo en el que las decisiones políticas y también las normas jurídicas son adoptadas por representantes de la ciudadanía que han sido elegidos precisamente mediante elecciones libres por los ciudadanos. Sin embargo, las instituciones representativas que se activan para configurar ese modelo de Estado de democracia representativa no existían como instrumento de ejercicio del poder antes del Estado constitucional, lo que tampoco significa que no hayan influido de alguna manera muy notable en la coordinación del Estado de democracia representativa que se proyecta en la actualidad, precisamente a través de aquellos antecedentes históricos que modelaron el Estado moderno. En el modelo del Estado representativo, aquella experiencia un tanto ancestral, aquella experiencia del Estado absoluto, comporta una referencia obligada para comprender la evolución y posterior configuración del Estado representativo.
¿Cómo se vertebra material y jurídicamente el principio de participación representativa?
Básicamente, la universalización del sufragio confirió el respaldo final al modelo de instituciones representativas liberales. Esta transformación necesariamente habría de reflejarse en el ámbito institucional, que experimentaría notables cambios en las estructuras concretas del Estado-Gobierno y que se vertebrarían a través de, por una parte, inserción de nuevos órganos de formación electiva, que habían sido creados mucho tiempo atrás por la monarquía absoluta. En segundo lugar, por mayor contacto con la sociedad. Y en último término, por el replanteamiento crítico de las concepciones clásicas sobre la democracia. En definitiva, la realidad es que, tras acuñar el constitucionalismo liberal el principio de mandato representativo, quedarían consolidadas las características esenciales que identifican este modelo de participación política representativa. Los caracteres, en último término, que definen el modelo de participación representativa caben formularse en base a los siguientes extremos. En la configuración del Parlamento como órgano por excelencia de la representación política. En que la representación política se proyecta como el mecanismo de legitimación del poder. Que este modelo de participación política proyecta una representación de los ciudadanos en pie de igualdad entre ellos. Y, por último, en que la representación política no tiene por objeto más que representar a los ciudadanos en relación con el ente político estatal únicamente, y no en el plano de las relaciones jurídicas de los individuos con otros ciudadanos. Con estos caracteres, básicamente, se constata que, en esencia, el esquema básico del modelo de participación representativa reflejado a través del principio de representación, no ha variado fundamentalmente desde el siglo XIX, mientras que el parlamentario, a título individual, mantiene las mismas premisas siguientes. Primero, ostenta mandato representativo, no estando vinculado a mandato alguno o instrucción encomendada por parte de los electores que le elevaron a su escaño. Y en segundo lugar, que es un representante de la nación en su totalidad, es decir, del pueblo, con capacidad electoral y no propiamente de un partido. No de un partido, sino del pueblo que, de alguna manera, ha dado ese resultado electoral. Y por último, que no existe posible revocación nunca del mandato del parlamentario hasta la finalización de su mandato para el cual fue elegido.
¿En quién reside la titularidad de la participación representativa?
Los parlamentos en la actualidad reflejan más fielmente la opinión del soberano que los del siglo pasado, en la medida en que se ha implantado el sufragio universal, lo que permite proyectar la voluntad del electorado al Parlamento. Sin perjuicio de que la función mediadora entre el electorado y el Parlamento la cumplan hoy los partidos políticos, que de alguna manera reciben votos, los interpretan, los negocian, etcétera, acordando así la formación del gobierno, sin perjuicio de esto, digo, el titular del ejercicio del derecho de participación es neta y claramente el ciudadano, tal como define el artículo 23.1 de nuestra Constitución, así como el artículo 105, que se refiere a la participación en la administración pública, y el artículo 125, referido a la participación en la administración de justicia.
Por último, esta actividad de participación política representativa, ¿en qué derecho se cifra?
El derecho de participación, en su forma de manifestación a través de representantes, se concreta en el derecho de sufragio, que comprende el derecho de votar en las elecciones periódicas para elegir a los representantes en todas las instituciones representativas, ya sean nacionales, autonómicas, como municipales. Así, el contenido del derecho de participación a través de los representantes proyecta una concepción de la democracia representativa, como ha señalado Lucas Verdú, que de alguna manera cristaliza en el conjunto de normas e instituciones que configuran los poderes públicos, señalan sus competencias y las delimitan. El constituyente, nuestro constituyente en definitiva, inclinado a potenciar el Parlamento y los partidos, ha procedido decididamente, ha optado por la democracia representativa parlamentaria que descansa en el protagonismo de los partidos. Desde esta posición, el derecho de sufragio adquiere una proyección singular como instrumento de participación indirecta de los ciudadanos en la decisión de los asuntos públicos. Este tipo de participación política de ámbito representativo, a través del ejercicio del derecho de sufragio, se hace presente en los tres ámbitos siguientes. En el poder central, a través de las elecciones de diputados y senadores, tal y como define el artículo 68 y 69 de nuestra Constitución. En el ámbito regional, mediante las elecciones de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, tal y como está definido en el artículo 151 de la Constitución, y en la esfera local, a través de la elección de concejales, conforme establece el artículo 140 de nuestra norma suprema. Desde esta opción de democracia representativa, adoptada por nuestro constituyente, se proyecta en el Parlamento una mayor legitimidad, sobre todo desde la conquista del sufragio universal, permitiendo una clara y neta influencia popular en el poder, que en definitiva se traduce en el derecho de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos por vía de sus representantes. Y bueno, esto es un poco, de una manera un tanto sucinta, sintética, abreviada y un poco a uña de caballo, algunos aspectos que quería mencionar, considerándolos claramente de interés, sobre el tema tratado de democracia representativa.
Pues muchísimas gracias, profesora García Trance, por estos minutos que nos ha dedicado.
Muchísimas gracias siempre a ti, Charo. Muchas gracias. Buenos días.